Las elecciones provinciales, celebradas el domingo en la República Argentina, han sido un ejemplo de que la unidad política de la oposición puede ganar oficialismo. De ahí que la permanencia de la consulta popular sea un baluarte de democracia. Desde Buenos Aires, el profesor Eduardo Hoffman nos hace un análisis de el proceso celebrado, como ya dijimos, el domingo en Argentina y de sus resultados.
Como argentino, debo manifestar en la lucha por la democracia y la pureza del sistema que las elecciones efectuadas ayer en la provincia de Mendoza, sobre todo, da un gran aliciente en cuanto a la purificación del sistema frente al tremendo grado de corrupción que ha venido soportando y soporta la Argentina hasta ahora. En Mendoza, la provincia de Mendoza, se ha juntado todo el grupo partidos políticos opositores y han, en la primera vuelta, porque es un sistema de balotaje, en forma aplastante ha derrotado en las elecciones al peronismo.
Profesor, ¿cuál es el nivel que de apoyo o rechazo tiene en estos momentos el peronismo ahí en el país, en Argentina?
El peronismo en este momento en la Argentina, institucionalmente echa por tierra todos los antecedentes históricos del Estado Nacional. La Constitución, en su preámbulo, determina que están abiertas las puertas para todos los ciudadanos del mundo que quieran poblar el suelo argentino. Pero con el tiempo, aquella inmigración dispuesta al trabajo, que venía escapándose después de dos guerras mundiales en Europa y en el mundo, de los resultados de la devastación, fueron contaminándose en un afán desmedido de, en vez de lograr el bienestar general, como lo también la Constitución lo determina en el preámbulo, buscaron el beneficio del bolsillo personal, o sea, aprovechar la administración del Estado para enriquecerse patrimonialmente a uno de los, o algunos de los integrantes del gobierno, como llaman aquí, y debería llamarse de la administración nacional. El gobierno o administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha revelado un elevado grado de corrupción que arranca precisamente de la cúpula del gobierno, porque del patrimonio declarado bajo declaración jurada, en lo que se puede tomar nota por la publicidad de ello, se tiene un incremento desde la asunción al gobierno hasta ahora totalmente inusitado y millonario, que no puede justificar en modo alguno. Eso se agrega a la situación sumamente particular de un vicepresidente elegido por la presidenta oportunamente en su carrera presidencial, Amado Vudú, que tiene 4 juicios pendientes de corrupción y viene siendo apadrinado por la presidenta, evitando a toda costa la decisión de los tribunales en cuanto a la prosecución de las causas. A todo esto se agrega que la presión del Poder Ejecutivo, en los 3 poderes que se divide el Estado, sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tenemos que en el caso del fiscal Alberto Nisman, que iba a hacer una denuncia documentada ante el Congreso de la Nación sobre actos de corrupción de la presidenta argentina, aparece asesinado o muerto, como se dice, sin haber tenido resultado alguno hasta ahora la investigación que ya ha practicado, donde el grado de sospecha de la intervención del Estado para evitar la revelación de esa corrupción llevó a la degradación total nada menos que el asesinato o muerte de un fiscal de la Nación, cuya única pretensión era divulgar precisamente con documentos el grado de corrupción de la administración argentina. De ahí entonces que la elección de ayer para autoridades gubernamentales en Mendoza, en la provincia de Mendoza, trae un aire fresco en las esperanzas de que estos señores encapsulados en la función gubernamental, no para el bien general, sino el de su patrimonio personal, termine, y en vez de ser electos como representantes del pueblo argentino, como lo ha digitado la presidenta para las próximas elecciones, resulten enjuiciados y condenados por actos de corrupción en el periodo que ha durado la administración de la presidenta Kirchner.
Profesor, ¿cómo afectaría eso el devenir político de Argentina?
Esperamos que esta situación argentina desemboque en una vía de purificación donde las cosas se pongan en su lugar y donde cada uno de los poderes vuelvan a su cauce natural, es decir, la presidenta con un sistema presidencialista en el periodo que sea elegida haga, o el presidente, una buena administración al servicio del pueblo y no de su peculio personal, tengamos un parlamento representativo del interés nacional y no subordinados a los mandatos del Poder Ejecutivo, y un Poder Judicial con el equilibrio de la balanza de la justicia sin provocar un equilibrio favorable al gobierno político de turno.
Profesor, en Venezuela la situación política no solamente está impactando el ámbito nacional, sino que también lo hace en el regional, en el continental, en las relaciones de ese solo país y de la región, inclusive con el resto del mundo. ¿Cómo usted analizaría esa situación interna venezolana y su impacto más allá de los límites nacionales del país?
La situación que se está dando en la hermana República de Venezuela con este presidente Maduro, que evidentemente de madurez política y de democracia tiene muy poco, y con respeto a su apellido, que a lo mejor vale más que los actos de migrantes que está cometiendo en el gobierno o administración de su patria, evidentemente ofrece un cuadro sumamente riesgoso para el destino de la democracia en América. Hace más de 50 años, cuando la revolución o involución, como llamo yo, producida en Cuba, permitió que una gavilla de guerrilleros tomaran el poder en Cuba y se mantuvieran durante 50 y pico de años, como hasta ahora, en la cúpula de la nación de José Martí, hubo quien dijo que cuando el fenómeno se producía en un país de América, el efecto podría durar no solamente para ese país, sino para las restantes naciones del mundo, que con su ejemplo podrían evidenciar cómo se echa por tierra los principios básicos de la representatividad y los beneficios de la libertad en un sistema democrático de gobierno. La pauta de todo esto lo han dado el mantenimiento de una pseudo-revolución que en vez de perseguir a los opositores, fusilarlos, matarlos y denigrarlos de las cárceles, violando los principios básicos de los derechos humanos, en Cuba restituyera la República Cubana con su Constitución del 40, que aseguraba para el pueblo cubano las virtudes de la democracia y no el holocausto y el martirologio y un régimen comunista de las características de Fidel Castro y su pandilla. Ese mantenimiento, esa indiferencia quizá de los pueblos, de los gobiernos o administraciones americanas y la participación de la realidad del hermano pueblo cubano han llevado a esa indiferencia, a esa frialdad, incluso a la insólita pretensión de que ese ejemplo trastocado y mentido llegara a un partido político de izquierda que señalase los beneficios de esa involución para una verdadera revolución hacia el progreso, cuando en realidad lo que se ha tratado en Cuba durante más de 50 años es la decadencia, las violaciones de principios elementales de derechos humanos y, por supuesto, la sumisión de un martirologio del pueblo cubano que ha tenido que escapar entre barcazas y tiburones, alejándose del paraíso, entre comillas, comunistas de la trupe de Fidel Castro y los hermanos y su familia.
Y esta situación que usted describe, ¿cuál es el ejemplo que da y cuál es la reacción que puede provocar en las clases vivas de Venezuela? ¿Cuál es el impacto que añade la puesta en prisión del alcalde Leopoldo López?
La actual situación en Venezuela, con el encarcelamiento, tortura y persecución de la oposición y la alianza espiritual y cultural, entre comillas, que ha hecho Maduro con el régimen de Fidel Castro y su hermano actualmente en el poder, autocalificado presidente sin que nadie lo eligiera para eso, demuestran que la situación repercute en otro país de América, como antiguamente se dijo, y que el ejemplo puede también cundir, para lo cual los que estamos en este mundo disfrutando de los beneficios de la libertad, debemos colocar las vacunas o las prevenciones para que el caso no solamente se termine y la pesadilla para el pueblo venezolano y cubano lleguen a su fin, sino para que nunca más en la historia política de América, este continente hecho para libres y no para esclavos o serviles, caigan en regímenes de estas características que son una vergüenza para el legado histórico de los grandes próceres de América que quisieron, lucharon, pelearon y murieron para lograr el enaltecimiento de la condición humana y no su degradación en la sumisión y en la esclavitud. Martí, se edifiquen dos nuevas naciones con columnas señalando para el mundo un destino de felicidad para su pueblo y no para los suyos y para peligro de los demás pueblos de América.
Y en uno de esos pueblos de América, precisamente en uno de los que tiene mayor extensión y población, me refiero al Brasil, su gobierno, que preside Dilma Rousseff, ha subido un 65%, pero no en aprobación, sino en rechazo, lo que constituye el peor nivel de su gestión. El senador Aécio Neves, principal figura de la oposición, la vencería en las elecciones a celebrarse en el año 2018, en una disputa electoral en la que ya señalan como contrincantes al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. De este tema consultamos hoy al analista Pedro Interian.
Sí, la encuesta ha caído al lugar ínfimo, ¿bien? Está con la popularidad de ella, ha caído más o menos a la popularidad que el presidente Collor tuvo en su momento de ser sacado de la presidencia, más o menos la misma proporción casi.
¿Qué la llevó hasta ahí? ¿Qué la llevó hasta ahí?
Bueno, es una combinación de la crisis económica que hay, que es muy grande. Hay un desempleo que ha aumentado en los últimos meses extraordinariamente. Miles y miles de personas han sido despedidas de su empleo, especialmente en las montadoras, en las ensambladoras de carros, en la área metalúrgica, en la área del acero. Lo único que se ha salvado aquí es la área agropecuaria, que continúa empleando, pero el resto y la industria ha perdido mucho. Entonces ya el pueblo lo está sintiendo, la inflación ha aumentado, los precios de la energía eléctrica, del agua, de la carne, de algunas viandas también ha aumentado, y esto inmediatamente se refleja en la popularidad de ella. Entonces, hoy en día prácticamente nadie la apoya, así es menos de 10%, ¿entiendes? Cuando ya tenía más de 50. Entonces, en pocos meses ha perdido eso de una forma espectacular.
El Instituto Datafola dice que la gestión, la reacción ante su gestión es tan mala que solo es superada por el 68% que alcanzó en el año 1992 Fernando Collor de Mello, que fue destituido.
Eso mismo. Es decir, prácticamente ya está al nivel de cuando Collor fue destituido, que hubo una reacción contraria porque él cambió, secuestró los ahorros de la población, secuestró el dinero, y eso creó una reacción muy negativa. Entonces prácticamente la situación es la misma hoy, y se vuelve otra vez a hablar la posibilidad de destituirla. Entonces hay procesos que están siguiendo que pueden llegar a eso, ¿eh? Y además los escándalos aumentan. Por ejemplo, el presidente de la Odebrecht, la constructora que hizo el puerto del Mariel, fue preso el viernes. Entonces es el mayor constructor que hay, que el Brasil tiene, la empresa, él es el presidente de la empresa, inclusive que fue el que negoció con los hermanos Castro la construcción del puerto del Mariel sin licitación pública, fue un negocio directo, y él es muy próximo al expresidente Lula, que fue el que lo llevó a Cuba para la negociación. Entonces él está preso. Entonces, y esa es la principal constructora de Brasil.
Esta situación de ella, ¿cómo plantea las posibilidades en una próxima reunión, en una próxima elección presidencial?
Ah, bueno, no, ella prácticamente no. Primero, ella ya no puede reelegirse más.
No, pero le digo, ¿cómo es el cuadro ahora? Ya ella fue
el cuadro. El cuadro que se presenta es la posibilidad que Lula intente, pero cada día eso es más lejano, porque él está envuelto en todos esos escándalos, especialmente ese de la Odebrecht ahora, va a llegar muy cerca de él y de su familia, y eso lo va a desprestigiar mucho más. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la encuesta que se hizo, si la elección es hecha hoy, Aécio Neves ganaría. Y Lula continuaría teniendo un 20% del electorado, pero que eso se va a diluir en los próximos meses a medida que esos escándalos se tornen públicos y los dineros envueltos, ¿entiendes? Lo que se dilapidó del dinero del Tesoro Nacional. Entonces, eso prácticamente el PT está liquidado como partido político en las próximas elecciones. Es decir, no hay nadie que quiera hacer una alianza con él para ir a aspirar a nada, porque con los candidatos del PT, inclusive en las próximas elecciones municipales que van a ser el próximo año, se calcula que ellos van a perder la mitad de las de los municipios que tienen o más. Entonces, el PT prácticamente ha sido liquidado con toda esta situación.
¿Qué promete Aécio Nieves, que tiene ese apoyo en estos momentos?
Bueno, Aécio, porque es el nombre que disputó con ella la elección. Está Marina Silva, que también perdió y que tiene un caudal de votos un poco inferior a Aécio. Pero es muy temprano para estimar, pero sin duda que lo que va, el candidato que va a ganar la elección va a ser el de la oposición, cualquiera que sea ella, cualquiera que sea el candidato, porque en el propio partido de Aécio hay otros dos candidatos que disputan la posibilidad de ser candidato a presidente en el 2018. Entonces, Aécio no es el candidato todavía consagrado en el 2018. El partido puede escoger al gobernador de San Pablo, Gerardo Alckmin, o al que fue gobernador de San Pablo, que es el senador José Serra. Son los tres candidatos, Aécio, Serra y Alckmin, que van a disputar la nominación del partido del PSDB.
Según el Instituto de Análisis Político Datafola, el rechazo que ha obtenido la presidenta Rousseff en esta encuesta de opinión solo es superado por el 68% que obtuvo en el año 1992 el entonces presidente, que después fue sustituido, Brando Color de Melo. En estos momentos, senador por el oficialismo. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.